Oriol Junqueras ha atacado al Tribunal Supremo tras la condena al fiscal general del Estado, uno más, después de que también lo haya hecho el gobierno. En el Consejo Nacional del Partido de Esquerra ha advertido además que los riesgos políticos que a su parecer amenazan el futuro de Cataluña. COPE Barcelona, Mar Puerto.
El líder de Esquerra, Oriol Junqueras, ha afirmado que el franquismo pervive en algunos de los tribunales de España y en sus cuerpos policiales y ha acusado a parte de la política catalana de contribuir en esta continuidad, lamentando que prefieran no verlo y perderse entre otras cuestiones. Junqueras ha hecho estas declaraciones durante el Consejo Nacional de este sábado, después de que el Supremo haya condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos. Según el dirigente republicano, la condena es injusta, pero no sorprendente, dado que viene del Supremo y ha recordado la sentencia del propio tribunal contra los líderes del Procés. Ante esto, ha reivindicado el papel de Esquerra como fuerza que sirve a las amplias mayorías de la sociedad y la necesidad de construir mayorías republicanas de izquierdas e independentistas para avanzar en todos los ámbitos.
Y en Valencia es noticia que la clínica dental de Alcira, que atendió a una niña y que falleció pocas horas después, no tenía autorización de sanidad para sedaciones como la que le hicieron a la menor. Al parecer, según indican desde Sanidad, esta clínica solo podía aplicar anestesias locales. COPE Valencia, Carles Villeta.
Seguimos pendientes de la investigación por la muerte de una niña de 6 años tras un tratamiento en una clínica dental de Alcira. La principal novedad es que la Consejería de Sanidad confirma que la clínica no tenía autorización para realizar sedación intravenosa, la técnica que, según reconoció la propia odontóloga, se habría utilizado para relajar a la pequeña antes de extraerle varios dientes de leche. El centro solo estaba autorizado para aplicar anestesia local y este dato refuerza las dudas sobre el procedimiento seguido. También sabemos que la segunda niña atendida ese mismo día, de 4 años, se mantiene estable en la UCI pediátrica del Hospital Clínico, después de presentar síntomas similares, somnolencia, vómitos y dificultad respiratoria. La investigación está ahora a la espera del análisis del Instituto Nacional de Toxicología, que deberá determinar si hubo una dosis inadecuada o un fármaco en mal estado.
Y en el ámbito internacional, la última hora apunta a Venezuela. En las últimas horas, varias aerolíneas internacionales, entre las que se encuentra Iberia, que de hecho ha sido la primera en hacerlo, han decidido suspender sus vuelos al país latinoamericano por la situación de inestabilidad. Lo hacen después de la alerta que ha lanzado la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos, que ha advertido de una situación potencialmente peligrosa para todos aquellos aviones que sobrevuelen en Venezuela y el sur del Caribe. Con la tensión allí creciendo, estamos más que pendientes.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en la Liga el Barça golea y mete presión a un Real Madrid que cierra la jornada dominical. Gonzalo Carvajal.
Regreso inmejorable al Camp Nou del Barça, que ha goleado al Athletic Club 4-0 con goles de Lewandowski, Fermín y Ferran por partida doble. A las 9 de la noche es el turno del líder, el Real Madrid, que visita al Elche. Este era Xavi Alonso sobre la estrella del conjunto blanco, Kylian Mbappé.
No conseguimos marcar en tanto en Liverpool como en Vallecas, son cosas del equipo. Cuando no encajamos también, pues no es solo de los defensas, y cuando no marcamos, pues tenemos que buscar alternativas, ¿no? Balón parado también, tenemos que buscar otras alternativas y no volverán los goles, no tengo ninguna duda.
La jornada de domingo se abre a las 2 con un Oviedo-Rayo, a las 4 y cuarto Betis-Girona y a las 6 y media es el turno del Atlético de Madrid, que visita al Getafe. Fuera del fútbol, España está en la final de la Copa Davis tras ganar el punto decisivo en el dobles. A partir de las 3 del mediodía nos medimos a Italia por el título y a las 5 de la madrugada, carrera del Gran Premio de Las Vegas de Fórmula 1.
Gracias, Gonzalo. Sigues en COPE ahora con la noche del Grupo Risa.
COPE, estar informado. Escuchas la noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
¡Hola, hola! Comienza la noche del Grupo Risa. La de los insomnes, la de los borrachos, la de los colgados, la de los carápulas, la de los sonámbulos, la de los currantes, la de los amantes, la de los taxistas, la de los barrenderos, la de los pibones, la de los moscones, la del sonido hipersensible, la de la cadena COPE. Las horas más paranoicas de la radio española.
Si no hay prórroga.
La noche del Grupo Risa. En la técnica, alguien habrá.
Vamos.
En el control central, Pete Pasarela.
Hola, Churri.
En la central de los anuncios, ni el Tato.
Un brazo.
En la animación general, Areuca.
Sí.
En la descoordinación, no hay ninguno. Más que nada porque en este programa no coordina nadie.
¡Come!
La noche del Grupo Risa. Los responsables de estas tracanadas radiofónicas son, por orden de aparición, Óscar Blanco el Whopper, Fernando Echevarría el Agustino de Aragón, David Miner el del Sabor Donostierra. La noche del Grupo Risa. Dirigen este espacio, bueno, dirigen, esto no lo dirige nadie, va con piloto automático. Ellos, los desheredados, los perseguidos por la justicia, los que merecerían estar en preventiva. La noche del Grupo Risa. Adelante, Grupo Risa. Muy buenas.
Muy buenas noches, gente maravillosa de este país deportivo y no deportivo. Le habla Juan Andújar Oliver Cunne. Con el saludo especial a nuestro oyente de etiqueta. ¡Ay, qué programa nos espera hoy! Os contamos rápidamente porque es un poco lío de la cantidad de cosas que tenemos. Tomad buena nota. Marcote hoy viene antes. Ya lo están peinando, poco después de las 2:30. Jimeno viene más tarde. Está con los niños ahora de copa. Vendrá a las 3:30. La hora vintage, como siempre, a las 3. Y lo demás en su sitio. Pero lo más importante, que tenemos un documento muy especial, porque ha venido don Jaime Peñafiel Corne para hablarnos de algo relacionado con el rey emérito. No ha venido para hablarnos de las Spice Girls. Ay. Venga, pues vamos a arrancar rápidamente. Primero que griten los niños y empezamos.
¡Corne!
Señoras y señores, me alegro muchísimo de saludarles a esta hora de la noche. Les habla Jaime Peñafiel.
¿Qué tal?
Qué contento estoy, de verdad. Maestro Whopper, buenas noches.
Don Jaime, Miner, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Jaime.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
Pues estoy muy feliz, muy contento, porque siempre que estoy con el Grupo Richa, pues me satisface muchísimo, porque claro, como ya no estamos con Carlos, con Herrera Carlos.
Como ya no puede salir en el otro lado, pues se viene
como
con nosotros.
Como ya no puedo salir en el otro lado, pues digo, pues que claro, tengo que salir aquí en el programa, pero tengo que salir con una justificación.
Lo han secuestrado.
Me han secuestrado, estaba ahí metido en el baúl de los muñecos de José Luis de los Morenos, y entonces digo, pues tengo que salir. ¿Por qué? Porque la actualidad, señores y señores, manda, y hay muchas cosas de actualidad que tienen que ver con las monarquías a niveles mundiales. Ajá. Pero hay una cosa en particular que tiene que ver con la monarquía española, y no estoy hablando de lo guapa que está Leonor, de lo magníficamente bella que se está poniendo también la infanta Sofía, de lo asquerosamente asquerosa que sigue estando la otra.
Oiga, por favor, un
no,
respeto.
Por favor, no, señores y señores, esto es lo que hay. Si me va,
no,
no
se meta con ella.
Bueno, no me voy a meter con ella, pero sí que tengo que hablar, señores y señores,
del libro, ¿no?
Del libro de memoria del rey don Juan Carlos, porque para mí sigue siendo también un rey.
Sí, señor.
No puede cometer sus deslices.
En pie.
Pero para mí, yo soy juancarlista. Entonces, el libro, como saben ustedes, se llama Reconciliación, ha salido en Francia y dentro de poco, yo creo que para dentro de unos días, para el mes de diciembre, pues va a salir aquí en España con la editorial Planeta, con la editorial maravillosa, que es un libro.
El regalo de estas Navidades, ¿no?
Exactamente, el regalo de estas Navidades son bombones Ferrero Rocher y el libro de don Juan Carlos. Bien, como dice el pueblito de California, vosotros como Grupo Risa, yo sé que habéis seguido fehacientemente, diligentemente, toda la trayectoria monárquica del rey don Juan Carlos como rey.
Y con mucho cariño, además.
Y con muchísimo cariño. Y como el rey, en su memoria, que se, por cierto, el libro se llama Reconciliación.
Sí, ya lo he dicho, sí.
Reconciliación, lo he dicho, ¿no? Sí. Porque ya tengo una edad y no me acuerdo qué. Bueno. Entonces, el libro cuenta muchísimas cosas, como vosotros, que sois notarios de la actualidad, habéis contado muchísimas cosas del rey don Juan Carlos. Entonces, aprovechando que el rey ha sacado el libro, que vamos a hacer un repaso de todas las piezas maravillosas, que a modo de canción, pues el Grupo Risa ha dedicado al rey don Juan Carlos cronológicamente. Por ejemplo, en el año 2006, ustedes recordarán que durante una visita privada del rey don Juan Carlos al norte de Rusia.
Sí, señor.
En una región se llamaba, bueno, intranscendente,
Rusia,
Rusia. El rey don Juan Carlos participó en una cacería,
claro,
en la que, según los medios rusos, que hay que darle de comer aparte, nuestro rey habría sido, perdón, el rey, perdón, un oso Un oso amaestrado,
¿sí?,
y previamente embriagado con abundante vodka con miel habría sido abatido por don Juan Carlos. Para poner la presa más fácil. Así se la pondrían a Fernando VII. Don Juan Carlos, dispara usted que ya tiene al oso ebrio. Entonces, ese oso, que pasó la historia por su nombre porque es Mitrofán,
ajá,
el Grupo Risa le dedicó un rap a lo que fue aquella situación que tanto trascendió en los medios de comunicación españoles y que sonaba así.
Aquí están emborrachando al oso.
Me mató. En estos momentos tan dolorosos me dirijo a la nación porque me he cargado un oso. Siniestro fatal, desenlace luctuoso, que es poco normal y bastante sospechoso. Por lo visto el pobre no se ha percibido, pues según yo me enteré, estaba bien cocido. No es el oso castizo ni el madroño de la zanja, sino un oso que le gusta el Smirnoff con naranja. Cuando me lo contaron regresando en el Land Rover, enseguida pensé en Ernesto de Hanover. Recordad que del estado yo sigo siendo el jefe y he cazado un animal con un pedo del 13. O sea... No, el animal, o sea, el pedo del 13, españoles lo tenían, dale un pedotazo. Yo, qué bonito ha sido mi reencuentro con la caza, se lo dije a Leticia y también a Alberto Aza. La repercusión del hecho, la verdad, me sorprendió. Qué engañufla, qué despecho para mí, la reina y yo. Casi ha sido más noticia que el temible ácido bólico.
Y las dos con amplitud las refiere mi periódico. En mi periódico. En mi periódico.
Será tu periódico, que estás invadiendo mi rap, es el rap de la monarquía española.
Es su oso majestad, pero esto es mi periódico.
Cazar es hermoso y nunca me da miedo, aunque venga algún oso completamente ciego. Y aunque desconocía esta particularidad, lo pondré disecado en el árbol de Navidad. Por lo tanto, ahí está mi singular aportación de un monarca que también lucha contra el botellón. Que tratando... Ponle otra. Litrofán. Litrofán es el nombre del oso. Litrofán tenía cuatro patas. Litrofán es un tipo marchoso. Litrofán se jartaba cubatas. Litrofán fue un osito rumbero. Litrofán fue un bichito inhumano. Litrofán fue también parrandero. Litrofán fue un gran republicano. Joder, ¿cómo se está poniendo el osito? Como le hagan soplar yendo a la madriguera, le van a quitar 14 puntos. Litrofán. He matado de que estaba borracho, pues yo no me he enterado. Litrofán la palmó. Qué tristes que estamos, la reina y yo.
Pues este fue el rap de Mitrofán, o como bien decía en la invitación de su majestad, Litrofán.
Litrofán. Con la colaboración especial de Pedro J. en los coros.
De Pedro J. Ramírez, que previamente pues había cantado un rap también muy, muy famoso. Que
el de mi periódico.
El de mi periódico, que si ustedes quieren escucharlo, pues digo yo que lo pueden pedir a través de gruporisa@cope.es o los medios habituales. Bueno, esto fue en agosto de 2006.
Sí, señor.
Vale, vamos a correr en el tiempo y nos vamos al año 2007. Algo ocurrió el 10 de noviembre de aquel año durante la ¿esto qué es?
Esos son números romanos, Jaime.
Números romanos. Pues
mire la esfera del reloj y calcula con los números 17. De la esfera del reloj, calcula cuál es la cifra que pone ahí en el guión.
Vale, ya lo tengo, 17. Entonces,
17, bien.
Entonces, señores y señores, el 10 de noviembre del año 2007, durante la 17ª, o como se diga, Cumbre Iberoamericana en Santiago, Chile.
Hombre, momentazo.
En una de las sesiones plenarias, José Luis Rodríguez Zapatero, que fue, bueno, era entonces el presidente del Gobierno de España, estaba defendiendo a José María Aznar, que fue el presidente anterior, después de que Hugo Chávez, el presidente de Venezuela, lo llamara públicamente fascista en sus intervenciones previas. Entonces, claro, mientras Zapatero hablaba, pues el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, estaba venga a interrumpirle, tomando la palabra sin que nadie se lo hubiera concedido. Entonces, Zapatero solicitó respeto para poder terminar su intervención y dijo:
podrá estar de acuerdo o no, pero es un presidente democráticamente elegido, señor Chávez.
Y en ese momento... Es que estaba, venga a interrumpir, Hugo Chávez, dijo el rey don Juan Carlos, visiblemente por esto, por las interrupciones. ¿Por qué no te callas? Ha habido hasta caballos de carrera que han corrido en el hipódromo de la Zarzuela que se llamaba ¿por qué no te callas? Entonces, pues, quédate la trascendencia que hubo con esta frase. Y el Grupo Risa
a cuenta precisamente de esta presión, porque no te callas, hizo esta obra de arte.
Fascista. ¿Por qué no te callas?
Un verdadero fascista.
¿Por qué no te callas?
Fascista.
Te callas, te callas, te callas.
Por supuesto.
Callas, te callas. ¿Por qué? ¿Por qué? No te callas.
El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Por los españoles. Por los españoles.
¿Por qué no te callas?
Exijo. Un momentín.
¿Por qué no te callas?
Un verdadero fascista. Fascista. Exijo. Por supuesto, por los españoles.
¿Por qué no te callas?
Fascista. Cállate, ya cállate.
¿Por qué no te callas?
Debemos de procurar no caer en la descalificación. Esa es descalificación.
Calla. ¿Por qué no te callas?
Un verdadero fascista.
Calla. ¿Por qué no te callas?
Calla. Presidente Hugo Chávez.
Un verdadero fascista. ¿Por qué no te callas?
Por los españoles.
Calla.
Un verdadero fascista.
Calla.
El expresidente Aznar fue elegido por los españoles. Por los españoles.
¿Por qué no te callas?
Exijo. Un momentín.
¿Por qué no te callas?
Un verdadero fascista. Fascista.
¿Por qué no te callas?
Bien, señores, pues esta fue la canción que hizo Grupo Risa a cuenta, como digo, del por qué no te callas. Estamos, si acaban de poner la radio, estamos haciendo un repaso de lo que ha sido el reinado del rey Juan Carlos, sobre todo en su último año, prácticamente en este siglo, con todas las cosas que le han ido pasando. Pero, seguidamente en el tiempo, claro, tenemos que referirnos también a las caídas del rey Juan Carlos. Uh-huh. El rey Juan Carlos, pues, tuvo muchas caídas conocidas en el año 80, por ejemplo, se fracturó la pelvis, pero el 8 de mayo del año 2010, pues tuvo una hernia discal lumbar de la que fue objeto de una operación. Entonces, claro, estaba el rey quejándose, ¡ay, que me duele aquí! ¡Ay, que me duele allá! ¡Ay, que me duele no sé qué! ¡Ay, la pelvis! Y el Grupo Risa, inspirándose en Manolo Tena, le dedicó esta bonita copla.
Tengo una pierna estropeada y la cadera escacharrada. Desde hace tiempo que me encuentro fatal por obra y gracia de una hernia discal. Tengo a la reina mosqueada y a la corina enajenada, porque la pobre se ha sentido muy mal por culpa de alguno que hace el animal. Todos me dicen qué te pasa, pero yo estoy fenomenal. Todos me dicen que estoy triste, pero me sobra el alpiste en casa. Y me preguntan qué te pasa, pero yo estoy fenomenal. Pero yo estoy fenomenal. Tengo una infanta catalana y un yerno que me salió rana. Ah, no, ¿esto es el puente? Sí, es verdad. Me he anticipado los acontecimientos. Por lo tanto, voy a volver a repetir, ¿eh? Tengo una infanta catalana y un yerno que me salió rana. Siendo cuaresma, te lo juro, chaval, que en la zarzuela no acabó el carnaval. Todos me dicen qué te pasa, pero yo estoy fenomenal. Pero yo estoy fenomenal. Guitarras. En estos momentos tan entrañables, estoy procediendo a interpretación de esta bonita canción que hemos escrito la reina y yo. Soy un monarca que resiste, que por los pies se viste y que caza. Sigo teniendo mando en plaza. En el nombre de Litrofan he matado. En el nombre de Litrofan tengo a la peña fragmentada. y a Cataluña separada. Y aunque me diga Fede que de abdicar, ni por el forro yo me voy a largar. Todos me dicen, ¿qué te pasa? Pero yo estoy fenomenal. Soy un monarca que resiste las bromas y los chistes. ¿Qué pasa? No pienso abandonar mi casa, que lo sepa el del Tremedal. Y si es Iñaki me da igual. Acabamos. Y si lo oí, pero yo estoy fenomenal con mi hernia discal. Otra vez me voy a operar, otra vez me voy a operar.
Y así seguía la trayectoria del rey don Juan Carlos. Señoras y señores, seguimos hablando de esa reconciliación, las memorias del rey Juan Carlos I, donde aborda controversias, regalos millonarios, relaciones políticas, errores cometidos durante su reinado, y donde explica pues, que escribe este libro pues, para conciliarse con su pasado, con su familia y con su país. Y seguimos hablando de reconciliaciones consigo mismo, porque el hombre tenía, si no era la pelvis, tenía la hernia. Si no tenía una cosa, tenía la otra. Y el gran accidente que lo cambia todo, querido maestro Whopper, convendrás conmigo, uh-huh, que fue aquel accidente de casa que tuvo en el año 2012 en Botswana.
¿Es cierto?
En Botswana. ¿Por qué? Porque ahí sufrió una caída, una lesión de cadera muy mediática.
Ese fue el de no volver a suceder, ¿no?
Efectivamente, este fue de, lo siento, me he equivocado, no volverá a suceder. Bueno, yo no sé imitarle, pero esto lo saben, no sé, sé muy bien ustedes. Se hizo público todo esto cuando lo trasladaron a España para operarlo, y el episodio generó gran polémica por el contexto, porque había una crisis económica en España muy, muy grande, esto era un viaje privado, el coste fue elevado.
Claro, como la flotilla igual.
Exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Pues que el hombre estaba todavía mucho más perjudicado y estaba teniendo que hacer rehabilitación y rehabilitación, y venga, y venga, y venga. Y al Grupo Risa, pues, no se le ocurrió otra cosa porque hacerle esta otra canción.
Voy a empezar mis ejercicios de rehabilitación. Me necesita el Reino de España. Aquí está su majestad, al que hay que respetarlo, y aunque se encuentre mal, hay que rehabilitarlo, levantando las manos, moviendo la cintura. Por la gloria de la infanta Yudhangarin, yo levanto las manos y muevo la cintura. Yo ejercito la pelvis y me rehabilito por y para el país. Y así, así, a los republicanos, así, así, los quiero en la basura, así, así. Voy moviendo la pelvis, es el timo de la infanta y de Udangadín. Puntos, puntos, tengo muchos puntos. Puntos, puntos, me saltan los puntos. Puntos, puntos, tengo algún asunto, porque el principito solo es un aprendiz. Vamos a terminar, pero antes quería decir que tengo puntos, puntos, tengo muchos puntos.
Pues exactamente, esto fue en el año 2012, y a partir del 2013, pues están varias intervenciones, la de cadera, una revisión de prótesis, etcétera, etcétera. Pues don Juan Carlos se sometió a ese proceso de rehabilitación largo como consecuencia de una cadena de operaciones que le dejó pues prácticamente fuera de la agenda pública hasta su abdicación en el año 2014. Bueno, pues vicisitudes que a nivel pues
se le ha pasado, digamos, de todo,
de cuerpo, es que le ha pasado guapé de todo, que le mandamos un abrazo a su majestad si es que nos está escuchando ahora
sí,
mismo,
que sí.
Porque gracias a él somos lo que somos en España, y gracias a su maestría, y él ha sido el más carón de proa de lo que es este país.
Bueno, ha mencionado antes a Urdangarín, sí, y a la infanta, ¿verdad?
Pues sí, porque también ya más adelante en el tiempo, en el año 2022, acababa de empezar el año 2022, fue el 24 de enero, se anunció la separación de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina. Todo comenzó por una fotografía que había publicado la revista Lectura de Urdangarín, pues paseándome la mano con una, con otra señora que no era su esposa. La repercusión mediática fue muy grande. Entonces, cuando se habla de amores y de desamores y de pareja y de desparejado y de cómo se sufre, ¿quién canta en el Grupo Risa a este tipo de cosas? Efectivamente, señores y señores, no es otro que el más grande, el español más universal, además de don Juan Carlos, que es Julio Iglesias. Así que Julio Iglesias cantó la separación de Iñaki y de Cristina así.
Rey, no sé si se ha enterado por allí de que se ha separado Urdangarín. Se veía venir. Rey, yo sé que siempre está junto a el emir, pero es que se lo tengo que decir. En este cafetín, rey, quien fuera muñidor del Casonos, parece que ha encontrado un nuevo amor. Esto suele ocurrir. Rey, en esto estoy más que licenciado. 10.500 veces me ha pasado y sigo enamorado. Ya ve, si alguna vez ha pensado en volver, no está el horno pa' bollos, mire usted. Felipe, por favor, pórtate bien. Ay, a ver, ¿de qué le vale ahora Urdangarín si se ha metido en un nuevo jardín? Menudo porvenir. Rey, Cristina no merece ingratitud, Urdanga le ha costado la salud. Y después, tururú. Rey, aquí en España todo sigue igual, Victoria frigorífica y Froilán se lo montan genial. Ya ve, si alguna vez ha pensado en volver, no está el horno pa' bollos, mire usted. Felipe, por favor, pórtate bien. Ya ve, ¿de qué le vale si se ha metido en un nuevo jardín? Menudo porvenir. Rey, ahora que esta historia terminó, yo solo le deseo lo mejor y que sea feliz. Rey, que si la infanta busca algo mejor, que piense en un truhán, en un señor. Y ese siempre fui yo. Ya ve, si alguna vez pensó usted en volver, no está el horno pa' bollos, mire usted. Felipe, por favor, pórtate bien. Ya ve, si todavía no quiere volver, me iré con el Herrera a verle a usted y le traeré un vinazo que va que. Mi rey, olvídese de Iñaki Urdangarín, que ya tiene a su nueva Wendolin y hay mil Vegas Sicilias por abrir. Rey.
Ay, Julio Iglesias, Rey, qué canción más maravillosa. Yo la tengo ahí en el coche, guapo. Esta, vamos, no me canso, la escucho en bucle. Y vamos a concluir este repaso musical del reinado del rey don Juan Carlos, valga la redundancia, que, insisto, ha sacado un libro que se llama Reconciliación. Y vamos con la última canción. Hace cosa de más de un año, septiembre-octubre de 2024, como saben ustedes, se publicó por primera vez en la revista Holandesas, no española, intuyo por qué, fotografía inédita del rey don Juan Carlos I besando a Bárbara Rey. Simultáneamente surgieron, como saben ustedes, audios filtrados que mostraban conversaciones del rey con Bárbara Rey, insisto, valga la redundancia, que pusieron de nuevo el foco en esa relación. ¿Qué pasó con el Grupo Risa? Pues que en vez de contratar a Julio Iglesias, contrató a otro gran romántico llamado Pancho Céspedes para hacer una versión a esto del rey con Bárbara Rey. Una canción que se llama Todavía, que es preciosa, que nunca, que nunca más la han versionado estos grupos. No,
casi nada.
Vamos a escucharla. Esta fue la canción.
Hace ya algún tiempo que en la monarquía se supo de un cuento de un rey y una corina. Pero hace más años cuentan las noticias que hubo otra doncella a la que veía. Caricias y besos lejos de los flexos y alguien más sufría. No lo quiso ver porque era él a quien ella quería. Y se confirmó al fin tanta habladuría. Lo sabía, lo sabía, que era Bárbara Rey con quien se veía. Lo sabía. Juntos en un chalet de Boadilla. Ya se ha descubierto ese gran misterio. Cintas de cassette hablan ella y él. Que se ve lo que pretendía aquella mujer. Todo era mentira. Lo sabía, lo sabía. Era Bárbara Rey con quien se veía. Lo sabía. Ella era la mujer cuya hija también se llama Sofía. Señora.
La casualidad de la vida, señores y señores. Bárbara Rey tiene una hija que se llama Sofía. Bueno, algún mal pensado pensará alguna cosa. Yo no quiero decir absolutamente nada. Lo único que quiero decir es algo que Jaime Peñafiel ha dicho públicamente. Que Carlos Herrera ya tenía preparado su libro de memoria y al final don Juan Carlos ha decidido que lo escriba una francesa.
Qué vergüenza.
Y eso a mí, sinceramente,
fatal.
No me ha gustado.
Nada.
Porque don Carlos Herrera lo hubiese hecho mucho. Bueno, no dudo que esté mal escrito. Pero don Carlos, con el arte que tiene, seguro que lo hubiese hecho muchísimo mejor. Y desconozco el por qué Carlos Herrera no ha sido el artífice de este libro de memoria que ya está en el mercado, como en las tiendas de Ramos, como dice Carlos Herrera. Reconciliación, así se llama el libro, como saben, de el rey don Juan Carlos. Y aquí hemos hecho este pequeño repaso musical acordándonos del reinado del hombre que trajo la democracia a España. Señores, señores, ha sido un placer. Espero volver a verle, a escucharle y a dirigirme a ustedes. Me estoy emocionando. Dentro de poco, aquí en la noche con el Grupo Risa. Locutor de ustedes, como me gusta esta expresión de don Carlos Herrera, pero en este caso locutor de ustedes, Jaime Peñafiel, para servir a Dios, a usted, al rey y a España.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Si aún no has escuchado a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE, es el momento.
El valor de la palabra. Claro que te puedes equivocar, claro que te pueden engañar, claro que puedes cambiar de opinión, pero ¿sabes qué? Una cosa es hacerte el tonto y otra muy distinta, que te tomen por tonto.
De lunes a viernes desde la una, lo que te afecta explicado con claridad.
Escucha ya a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Música ligera. Yeah.
¿Cómo estás, Marcote?
Muy bien. Oye, mis 10 es a la gente del estudio de grabación donde grabáis los jingles, a los coristas, a los músicos. Increíble, ¿eh? Porque además renováis todas las semanas. Brutal, brutal.
Bueno, vamos a poner tu tema porque sabemos que a ti te gusta más esto.
Sí. Osoda.
¿Te sientas más identificado con este tipo de música?
Muchísimo más. Y por además supuesto. Hoy vamos a hablar de la industria global, mainstream, que han salido los Grammy, los nominados a los Grammy, ¿no?
Es correcto, y lo habíamos dejado pendiente como tema desde la semana pasada, que lo habíamos mencionado en tu espacio, dijimos, vamos a hacer algo de los Grammys, pues aquí está eso que íbamos a hacer de los Grammys.
Sí, pero vamos a romper un poco la cuarta, ¿vale? Porque normalmente elijo yo las canciones, y esta vez las ha elegido el Whopper, y ha bordeado un poco todo lo referente a los nominados en los apartados de rock a los Grammy.
Cuando dices, ha puesto todo. Rodeado quiere decir que los he obviado completamente, ¿no?
Sí, los
he
obviado completamente, y quiero hacer un apunte. Vamos a hablar de 12 nominados, los más importantes, los más gordos, los más mainstream, que puede conocer mucho la gente. Sí que tengo que decir que en anteriores ediciones de los Grammy había muchas veces que yo no conocía a la mayoría de los nominados, pero este año da la casualidad, no sé por qué, si he estado más inmerso o lo que sea, que sí que conozco a la gran mayoría, y eso que hay algunos que no son muy conocidos o son muy nuevos, ¿no? Pero sí que es cierto que has obviado, por ejemplo, a Turnstile, que es una banda de hardcore de Baltimore, que son increíbles, que están nominados a casi todos los Grammy referentes a
hardcore,
rock.
Hardcore, lo acabas de decir.
Hardcore, pero ojo, el hardcore es de esos que se tiran encima del público, que dejan que el público se suba al escenario, que se pegan, cosas de esas. Luego están los Linkin Park, que después del fallecimiento de Chester Bennington, sí, han cogido una chica que va a sustituirle, que ha sacado un disco que está bastante bien, se llama Emily Armstrong, que también está nominado a varios, y también un señor inglés que se llama Youngblood, que dicen que es el salvador del rock, que es un chaval joven de 28 años y tiene toda la pose del rock, todo el rollo del rock, y con algún retazo de cosas muy actuales. Entonces, a mí me saca un poco. Pero bueno, esos son los tres grandes nominados en los apartados de rock, y ahora pasamos al mainstream, que es lo que le gusta al Whopper, por ejemplo, con Lady Gaga. Esta mujer ha vuelto por sus fueros, ha vuelto después de una época dedicada al cine, pero no solo ha vuelto a la música, sino que ha vuelto a lo que sabe hacer bien, que es este tipo de canciones como Abracadabra, que son las que lo petan.
¿Esa estaba incluida en la banda sonora de Miércoles o me lo estoy inventando?
No, esta la he escuchado yo. Estuve viendo el otro día con las niñas una película que se llama Ahora me ves 3, que es de unos magos y no
sí,
sé qué.
Sí, sí.
Y sí que está incluida en esa banda sonora, pero la de Miércoles ahí me pierdo un poquito porque esa me pilla un poco más a desmano.
Pues yo en general soy bastante Lady Gaga, pero particularmente este álbum tiene 3 o 4 temas que me parece que están muy, muy bien y serán de los que pasan a la historia, ¿eh?, de esta chica.
Sí, relativo cuño de lo que hacía al principio, que es un poco más muy, muy comercial, muy bailongo, fusiona muy bien, hace una mezcla brutal de pop.
Brutalísima, como dices tú.
Brutalísima.
Brutalísima, esta canción me encanta. Lady Gaga. ¡Abracadabra!
Bueno, está nominada álbum del año, se llama Mayhem, el disco, y luego está esta canción nominada canción del año, y a Record of the Year, que récord es grabación, o sea,
yo
la
no
gente
acabo
se puede pensar
de
que
entender qué diferencia hay entre canción del año y Record of the Year.
Bueno, canción del año, yo creo que se refiere más al impacto que ha causado, y grabación a la calidad de cómo está grabada, la producción, más o menos, ¿no?
Si hay dinero o no hay dinero, ¿no?
Es correcto.
Bueno, pues en la siguiente no hay un duro. Es verdad, en la producción de esta canción no hay un duro.
Bueno, a lo mejor hay más de lo que tú te piensas, ¿eh? Las producciones que parecen sencillas al oído quizá son mucho más rebuscadas, han tardado mucho más en... Sí que es cierto que esta se basa...
Esta es de Oechi, eso para empezar. No lo hemos dicho, la canción es Anxiety y está basada en una canción de Gautier que a su vez también está compuesta a base de samples, pero particularmente esta chica la grabó en su casa y la subió a redes sociales y fue un auténtico pelotazo. O sea, no está grabada así bien en un estudio de grabación, sino que es una cosa que hizo ella, pues lo que decía al principio, con poca pasta.
¿Te sorprendería la cantidad de canciones que funcionan muchísimo ahora y que están grabadas en un Mac pequeñito en casa, con un sintetizador muy pequeñito? Por ejemplo, Rosalía, hay muchas demos que grabó del anterior disco, el Motomami, que la grabó en su casa, y muchas de esas pistas se quedaron en la versión final.
A mí me da mucha rabia estas cosas, no por nada, o sea, me alegro mucho por Doechi, la canción me parece muy divertida y está muy bien, pero digo que Anselmo Mancebo también en su casa grabando, pues podía sacar algo de esto y hacernos a todos ricos, porque al fin y al cabo es un poco lo mismo, o sea, ha cogido la base de Gautier, se ha puesto a cantar encima de ella, pues insisto, como lo haría Anselmo Mancebo.
Ya no hay creatividad. Buenas noches.
Anselmo, pero se te tiene que ocurrir. O sea, sí que es cierto que se te tiene que pasar por la cabeza escribir la letra. Y sí que pongo muy, muy en valor a Doechi, porque luego encima en un escenario es una cantante, es una nueva rapera, que es productora al mismo tiempo. Y sí que yo la veo que tiene muchos mimbres encima del escenario. Y a mí me mola. Es un poco old school, pero new school.
Pues a pesar de todo, está nominada no solamente a Canción del Año, sino también a Grabación del Año.
Sí.
Esta la ha hecho en su casa con el Mac, como dices tú.
Lo que sí es cierto es que yo no veo muchos favoritos, porque todos los discos son muy buenos, no hay claro favorito. Por ejemplo, esta canción lleva ya tanto tiempo sonando que me parece antigua esta que viene ahora.
Es impresionante este año cómo esta canción ha entrado a los críos, ¿eh?
En mi caso, todo el día sonando en el coche, ¿eh?
Lo que sí que es cierto, esta es Bruno Mars, pero la canción está en un disco de una artista surcoreana que se llama Rosé, no confundir con la Rosé nuestra de aquí de España, ¿no?
Sí.
Enmarcada dentro de esto que es el que hablábamos la semana pasada o hace dos semanas del K-pop. Esto que ha pegado tantísimo, que en realidad es pop de toda la vida, muy comercial, pero hecho en Corea. Sí que Rosé lo que ha hecho es dejar a su casa de discos surcoreana y se ha venido a una major americana que es Atlantic Records. Es el primer disco que graba ahí y yo creo que es un punto de inflexión en la carrera de esta artista que ya se ha hecho muy mainstream, como todo lo de K-pop que está saliendo ahora.
Y esta canción APT está nominada a Canción del Año y Grabación del Año también.
Sí, sí, esta se lo puede llevar casi todo. Lo que todavía no he intentado, no, nadie me ha contado, ¿qué es esto de APT? ¿Sabéis vosotros de qué va esto de APT?
No, sé lo que
APT.
Es.
El APT yo creo que es un juego de como que de beber, de estos de chupitos. Me parece que se llama Apartment o algo así.
De beber, no de bebés.
De beber, no de bebés.
Un juego de bebés.
Sí, lo dice Google, ¿eh? Es la abreviatura de apartamento y se refiere a un juego de beber coreano llamado APT o juego de apto.
Algo me suena bien. Bueno, vamos con uno de los gordos. Vamos con el hijo malo.
El pecho pelado, me mata. Corazón dándome pata. Baby, ¿dónde tú estás?
Ganará
con Roro, Julito, Cristal.
De lo mala.
Espérate
que
aquí tenemos tres nominaciones porque estamos hablando de Álbum del Año, Song of the Year y Record of the Year. Y este que escuchamos es Bad Bunny.
Pues oye, os voy a decir una cosa y que no se os rasguen las vestiduras. Me está entrando muy poco a poco, ¿eh? O sea,
no
su forma de cantar, no él como artista, pero este disco, sobre todo, no sé, me está calando un poquito, me está dando miedo a mí mismo, ¿eh?
Pues hace extensivo el miedo porque también me estás dando miedo tú a mí.
No, este debí tirar más fotos, que es el disco por el que está nominado a Álbum del Año, como tú decías, y esta canción que está nominada como Canción del Año, que tiene el mismo nombre del disco, y que este Bad Bunny, que estuvo hace unos años actuando de artista invitado a la Super Bowl con Shakira, va a ser el protagonista este año de ese show que se hace en el intermedio de la Super Bowl en la final de la FB.
Lo bueno que tiene tener aquí a Bad Bunny es que como esto siga así dentro de unos años nos quitaremos los Grammy latinos porque estarán completamente integrados con el resto. No, es verdad, ¿eh? Cada vez hay más música de esta.
Sí, ¿ves? Hay arreglos que a mí me matan mucho, pero ese pozo de música cubana, música puertorriqueña real es lo que a mí me mete. Lo que pasa es que cuando, ya lo he dicho muchas veces, cuando entra a cantar, me saca.
Sí. A mí me saca con el del principio.
Estamos esto en el coche a todo, Minera, lo que da, sí, ¿no? Sí, también. Sí, sí.
El coche en el gimnasio, vamos.
Pero yo lo digo por el público infantil, y Minés sabe lo que digo, o sea, esto ha atrapado sí. tanto a los niños, que iba enfocado por ahí, pero es que ha llegado a todos los estamentos, a todos los estratos, a todas las edades, y ojo, que es la primera vez que una canción de una película, fíjate que ha habido canciones de películas, está nominada a Canción del Año dentro de los Grammy.
Sí, hace un par de semanas hablábamos del fenómeno Demon Hunters, y la verdad es que es una power song totalmente de arriba abajo, y encima la historia que tiene detrás la canción y la cantante, pues es bastante curiosa.
Pero ojo, que no solo esta canción Golden, ¿eh? Que ha habido hasta, creo que son 4 o 5 canciones de la película que han estado dentro del Billboard, y esta en concretamente ha estado muchas, muchas semanas en el número
1. Número
1,
sí.
Y no sé yo, que ojo, puede ser sorpresa y que se lleve esta grabación Canción del Año, y no me extrañaría nada, porque es que también está nominada a los Oscars, creo, o va a estar, está en las quinielas, no ha salido las nominaciones, pero yo creo que va a estar nominada a los Oscars.
Temazo, temazo.
Bueno, un poco de hippie hop, de ser el nuevo.
Hey, Roman, hey. 7 days, drop it like it's hot. If this world was mine, I'd take your dreams and make them mortify.
Bueno, ya podemos decir que es Kendrick Lamar, ¿no?
Es que voy a decir una cosa. Yo soy muy fan del hip hop, del rap. Me gusta mucho la música negra. Y es que a mí estos artistas de nuevo cuño... No, a mí Kendrick Lamar no me entra porque es una manera de rapear, de frasear como muy tirada. Los beats no me gustan, son
muy
un
moña,
poco,
¿no?
Muy moña, sí, sí. Sí, sí. Esta canción es Luther y está, la canta junto a la rapera SZA, que ya es una eminencia dentro del mundo del rap, y está nominada también a Canción del Año, a Grabación del Año, y creo que el disco del GNX sí, también está también nominado a Disco del Año, ¿no?
Álbum del Año, sí.
Bueno, después del hippie hop vamos con una tripleta de las nuevas divas del pop. I know. Es Sabrina Carpenter, que bueno, ya ha calado mucho. Es raro porque esta artista ya lleva como 4 o 5 discos en el mercado y ha sido sí, con sí. este último disco, con este Man Child, con el que ha pegado muchísimo fuerte con la canción, ¿cómo era? La de Espresso, ¿no?
La de Nespresso, sí.
Nespresso, no, Espresso. El disco Man Best Friend y luego esta canción Man Child, pero ya te digo, la Expreso es la canción que la puso un poco sí. en el mapa más global. Y esta cantante que salió, ¿vosotros acordáis una serie que había de Disney que se llamaba Yo y el Mundo?
Yo y el Mundo, sí.
Bueno, pues hubo un spin-off que era Yo y el Mundo, en este caso ella, y era Sabrina Carpenter la que salía en esa serie, que yo estaba bicheando por ahí y no lo sabía. Pero vamos, esta tiene mimbres de haber llegado para quedarse, para ser una nueva diva del pop, de estas de nuevo cuño que están saliendo. De la misma manera, pero un poco más underground, que le pasa a Billie Eilish. Things fall apart and time breaks your heart. I wasn't there, but I know. Esto os gusta menos, ¿eh?
No, a mí me gustó mucho el single anterior.
Birds in a Wire o algo así.
Ese. Me gustó bastante, bastante. Y me está empezando también a entrar esta chica, porque hay que entenderla. O sea, es su estilo. Y es así, canta así de arrastrada y de tirada.
Birds of a Feather es la canción que decías tú. Esta es Billie Eilish, que no lo hemos dicho. La canción esta se llama Wildflower. El disco yo creo que no compite. O sea, no está nominado, pero sí esta canción está nominada a Canción del Año, a Grabación del Año, y siempre muy junto de, ¿cómo se llama su hermano que le ayuda a componer? Tiene un nombre así. Phineas Eilish.
¿Sabes? Este rollo así como vulnerable, como blandita.
Sí, mola. A mí me gusta bastante, ya te digo, es una diva del nuevo pop, pero un poco más underground, por así decirlo, aunque es muy mainstream, o sea, llega a muchos sí, países, a mucha gente, del mismo modo que llega también Chapel Row. Me gusta mucho esta chica, yo no solo cómo canta, cómo compone, sino lo bizarra que es encima de un escenario. Vestida muy rara, es muy muy friki, me hace muchísima gracia. El disco no sé si está nominado, la canción es así, The Subway se llama, ¿no?
El álbum no está nominado, pero esta canción sí, no sé si va a ganar porque es un poco paraíso.
No, está bastante bien, ¿eh? Miner, tú te la puedes imaginar, esta canción entraría perfectamente como banda sonora de un capítulo de Cómo conocí a vuestra madre.
Sí, cierto, totalmente.
Thank you.
Tiene un sonido así como muy cinematográfico.
Mola muchísimo. Yo he visto alguna actuación suya y la verdad es que cómo desarrolla las actuaciones, cómo se viste, cómo se disfraza, cómo conecta con el público, mola muchísimo. ¿Qué concierto vi hace poco? Estaba Anne Hathaway, la actriz, en el público y tuvo una conversación con ella en medio del concierto, que eso no se suele hacer, pero bueno, que mola mucho como este rollo que lleva.
Gracias, muy bonita.
La siguiente chica, Selena Gómez, la estoy viendo mucho en una serie que estoy viendo. Son los asesinatos en el edificio.
¿Sí? Hombre, yo esta chica la tenía que incluir aquí en la lista, sobre todo por mi primo, que está con ella.
Tú sabes que es su pariente, ¿no?
Sí, sí.
¿Tu primo?
Benny Blanco, hombre.
¡Hombre, Benny!
Su prometido.
Es que productor, es uno de los productores así como muy de moda en Estados Unidos.
Junto con Antonov, Blanco. Son muy colegas además, Antonov y este.
Sí, y da la casualidad que es la pareja de Selena Gómez, que han hecho este tema que aspira a mejor grabación de dance pop. Ya empezamos en las categorías raras. El álbum también creo que está nominado, la canción está nominada, se llama Bluest Flame.
A ver, hacen una pareja muy bonita. Cuando empezaron a salir, la verdad es que había bandos bastante enfrentados, porque estaban los que decían que Selena Gómez no se merecía un tío como Benny Blanco por las pintas que lleva y por la forma de ser que tiene. Pero luego cuando los ves juntos y hablan el uno del otro, la verdad es que hacen un dúo muy, muy tierno.
Sí, porque es curioso porque Selena Gómez hace cosas como muy poperas, muy chiclosas, incluso viene del público infantil, sí. Y este hombre hace música electrónica un poco más hard.
Más adulta.
Y la conexión sí que ha funcionado y a las pruebas me remito en este Blue Stream.
Además es que Selena lo ha pasado muy mal con sus antiguas parejas y parece que Benny la cuida bastante bien y hay que alegrarse por ello.
¿Se ha separado de Sonia? O sea que... No, en serio, si es noticia esta semana, se han separado.
Sí,
Sonia,
se han separado
Selena,
Andy, Lucas, los Javis y Sonia
es,
y Selena.
Sí, sí, la pareja de Van Gogh, o sea, que es todo...
Estamos abocados al desastre.
Desastre total.
Bueno, vamos con otro ex, con el ex de Rosalía, que está muy de moda estos días.
Lo que te decía antes de los Latin Grammys, ya no lo van a hacer.
A ver si lo suben a 45 revoluciones, coño. Muy parado.
Se han dejado la palanca, ¿no?
¿Tú querías Cuba? Pues toma Cuba.
¿Ves? En contra o a diferencia del Conejo Malo de Bad Bunny, a mí siempre me ha entrado Rauw Alejandro porque siempre ha hecho alguna producción que me ha sacado de este moderneo que intenta imponer unos ritmos, unas formas. Sí que tiene temas como más funky, más disco, más tocados, más de música orgánica. Y en este, por ejemplo, este es puro Cuba. Pero lo que decías tú, pero o sea, no entiendo cómo hay unos Latin Grammys y dentro de los Grammys FETEN hay una categoría que es mejor álbum de pop latino. No entiendo esto. Bueno, y de moda por la cancioncita que le ha hecho Rosalía, la de la perla, en la que le deja un poco. Bueno, aquello que hizo Shakira con Piqué, pues lo ha hecho Rosalía. Lo ha hecho el retratito, sí. Y vamos a terminar esta lista con, yo creo que junto a Lady Gaga, el más conocido, el más mainstream, el más antiguo, fíjate siendo lo joven que es, Justin Bieber.
Precisamente uno de los ex de Selena.
Pero este yo creo que no la trataba muy bien.
No, precisamente, por eso decía lo de no tratarla bien. Bueno, este está aquí porque está nominado como álbum del año, estamos hablando de Swag.
Sí. ¿Y esa canción es Daisies? ¿No puede ser?
Daisies, sí.
Es curioso, a mí Justin Bieber me genera un poquito Justin Bieber lo que me generaba Macaulay Culkin, ¿no? Es un chaval de estos que empezó a triunfar muy joven, pero ha envejecido muy mal,
muy malamente,
y tiene 30
sí.
y pico años.
Sí, y no lo parece. Fíjate, yo creo que Justin Bieber a mí me gusta dependiendo de con qué productor se junte.
Es que es muy importante. Yo lo pongo mucho en valor la faceta del productor. La gente no lo sabe, la gente que escucha música normal y que no se para a mirar estos detalles. El productor, el que te hace sonar como suenas, es muy importante. Y como tú bien dices, Justin Bieber, dependiendo con quién se junte, suena bien o mal. Bueno, estos son unos cuantos de los nominados.
Esta no.
Esta no.
Esta no.
Lo ha hecho convencido.
Por lo comercial. A mí, mira, de todas las que has puesto, Marcote, a mí la que me ha gustado es la Sabrina Carpenter en esta, que es un tiro de canción.
Esta es
muy bonita.
Wow.
Marcoan, yo te pegaba más con el APT de Ruth de Bruno Mars.
APT también de Bruno Mars y Rosé. España. Luego también otra firme candidata es Lady Gaga con Abracadabra. Por no hablar de Anxiety, de Chloe Chill.
No vamos a poner una más.
Bueno, esto es como Eurovisión, estamos haciendo un repaso de...
Para que la gente vote, ¿no? Bueno, la ceremonia es el 1 de febrero en el Crypto.com Arena en Los Ángeles y ahí se va a tener el cobre de todos estos, a ver quién se lo lleva. Oye, ¿se os parece? Como hemos hablado de separaciones, la semana que viene hacemos algo de separaciones, sí, ¿no? De dúos que se han separado, de bandas que se han separado, puede ser muy divertido.
Sí, sí, estoy de acuerdo contigo. Perfecto, pues adjudicado ya, ¿eh? Música ligera. Oye, Marcote, muchísimas gracias y sobre todo muchas gracias.
Gracias, tío.
Por la cobertura que me has hecho con el tema del rock.
No, vaya manipulación, de verdad. Se ha manipulado esa lista. Ya no te dejo hacerla más, ¿eh? No, la última vez.
Venga, vale, está bien.
Que os quiero mucho.
Las músicas ligeras de Marcote.
Chao.
Hasta la semana que viene, hijo.
Adiós, hermoso.
Gracias, Marcote. Conne, que se ha llevado los Grammy debajo del brazo para venderlo en el rastro. Estamos acabando la primera hora del programa, aún nos quedan dos más. Un poquito de musiquica ahora y escuchamos la noticia de las 3 de las 2 en Canarias.
Celebrate together. I love.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
El acuerdo de paz que Estados Unidos...